para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM, con también difusión a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con Alicia Ortega, ella es médica, en este momento está haciendo su residencia en pediatría en nuestra universidad. E igualmente Alexandra Campo, nuestra compañera de programa, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología de esta universidad. Vamos a tener un tema muy interesante porque es un tema que quizás se desconoce en algo y también uno como padre puede encontrarle muchas justificaciones y a veces niega, digamos, que puede estar ocurriendo una situación como esta. Este tema es el de la depresión en la infancia y la adolescencia. Buenos días, ¿cómo están, Alicia? Buenos días, Alexandra.
Buenos días también a los oyentes.
Muy buenos días.
Bueno, digamos, cuando hablamos de depresión, muchas veces las personas, y hablando de la depresión en general, muchas veces las personas piensan que es algo que la gente está buscando, o la gente está buscando excusas, digamos, para sentirse de esa manera. Pero yo quisiera que Alicia nos comentara un poquito en realidad qué es la depresión y si es frecuente en niños y adolescentes, porque uno piensa que los niños sobre todo no tienen este tipo de problemas.
Así es, doctor. Bueno, lo primero que debemos saber es que la depresión es una enfermedad. No se trata de simplemente estar triste o melancólico por unos días, pues la tristeza es una emoción natural en el ser humano. Ya la depresión sucede cuando los sentimientos de tristeza interfieren con la vida diaria del niño o del adolescente, lo limitan en sus actividades, afectando su ritmo de vida y cuando su duración es de periodos más largos de tiempo. De forma como más general, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, entre otros síntomas. Respecto a la frecuencia, se estima que un 3% de la población infantil sufre de depresión, lo que representa casi un 10 al 15% de las consultas de psiquiatría infantil, o sea que es un trastorno que realmente es frecuente en niños y adolescentes.
Muchas gracias, Alicia. O sea, vemos que es muy importante, porque si 3 de cada 100 niños sufre de depresión, pues es algo que debe llamarnos la atención. Y en realidad debe prender a las alarmas dentro de todos nosotros, ¿no? Alicia, si esa depresión existe en los niños, ¿cuáles son los factores de riesgo para ellos? Y si existen también factores protectores que puedan prevenir esta depresión.
Bueno, la depresión en niños y adolescentes es un trastorno complejo que tiene múltiples factores de riesgo, tanto biológicos como ambientales, como sociales, que van a interactuar entre sí y pueden tener efecto acumulativo. Es importante saber esto porque esa acumulación de riesgos, si no es intervenida, puede generar consecuencias adversas en nuestra niñez. Depresión incapacitante, depresión que perdura toda la vida y sobre todo, muy importante, la aparición de ideas suicidas que llevan a intentos de suicidio y posteriormente a suicidios, que es el desenlace peor y más fatal. Por esto, se los comento para que sepamos identificarlos y consultar a tiempo si están presentes. Dentro de los factores de riesgo biológicos tenemos factores genéticos, o sea, los que están en nuestro ADN. Esto tiene que ver con la historia de depresión o enfermedades mentales en la familia. Es decir, que existe un riesgo ligeramente mayor de depresión si los padres o hermanos tuvieron o tienen depresión o alguna enfermedad mental. Sin embargo, esto no es una regla y los factores ambientales y protectores pueden intervenir aquí para disminuir este riesgo. En cuanto a género y edad, antes de la pubertad, la frecuencia de depresión es prácticamente igual en niños que en niñas. Ya en la adolescencia es de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres. Las enfermedades crónicas, incluyendo aquí enfermedades médicas, discapacidades físicas o de aprendizaje, problemas de conducta, constituyen factores de riesgo de depresión también. También tenemos problemas psicológicos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, trastornos de conducta, trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños y adolescentes constituyen también factores de riesgo. Asimismo, aquí quiero mencionar que la disforia de género, es decir, los niños y adolescentes que no se sienten a gusto con el género biológico y también los niños y adolescentes homosexuales se encuentran en mayor riesgo de depresión. Otros aspectos como el temperamento y los estados afectivos negativos también son factores de riesgo. Por ejemplo, cuando los niños y adolescentes tienen tendencia a estados emocionales negativos, son muy ansiosos, irascibles, intranquilos, se la pasan tristes o melancólicos, y más si esto se acompaña de rasgos como baja autoestima y un déficit de habilidades sociales, o sea que se les dificulta hacer amistades. Finalmente, los factores ambientales, es decir, esos que tienen que ver con las vivencias, circunstancias y sucesos de la vida, también tienen que ver con la depresión. Y de esto, los más importantes en nuestros niños y adolescentes son los acontecimientos vitales estresantes que tengan que ver con pérdidas, fallecimientos de familiares, amistades, personas cercanas, incluso la muerte de una mascota, e incluso eventos que para nosotros los adultos puede ser poco relevante, para los niños pueden ser muy importantes, por ejemplo, la pérdida de un objeto favorito. Conflictos en las relaciones familiares, aquí tenemos uno de los más importantes según los estudios, y es la separación o divorcio de los padres, peleas entre los padres, peleas con los padres y en general la violencia doméstica. Los trastornos psíquicos en que los padres, por ejemplo, son alcohólicos, drogadictos y sobre todo si estos además tienden a ser depresivos. El maltrato y el abuso infantil. Aquí incluimos tanto el maltrato por negligencia, o sea, cuando los padres no ejercen su función como cuidadores y protectores de sus hijos. También el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual infantil. Estos factores de riesgo son de gran importancia porque constituyen factores de riesgo importantes para que la depresión genere ideación suicida e intento de suicidio. También tenemos el acoso escolar, el bullying, el ciberbullying, también de todo tipo, el que va desde el aislamiento o rechazo del niño hasta el maltrato verbal y físico. Finalmente están los factores de riesgo debido a circunstancias sociales adversas, y aquí están los niños institucionalizados, los niños sin hogar, los niños migrantes, que hoy en día son muchos. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre esos factores protectores, o sea, aquellos que podrían prevenir la depresión e incluso otros trastornos mentales. Tenemos que las relaciones positivas y estrechas con los padres, hermanos y familiares son factores protectores. Esas relaciones de confianza, de entendimiento, amor, es decir, hogares funcionales. Tener buenas habilidades sociales y relaciones de amistad. Es mejor que los niños hagan amigos, se rodeen de buenas amistades. Esto mejora estar aislados y solo mantener relaciones virtuales. Prácticas de deporte y actividad física o participación en grupos, en actividades, clubes escolares o sociales o voluntariados. También aquellas personalidades con bajos rasgos de ansiedad o tristeza y con buen sentido de humor suelen tener menor riesgo de depresión. Es un factor protector que los logros personales de los niños y adolescentes sean valorados positivamente por los padres. Esto más allá de siempre estar culpando y castigando lo negativo. Y también finalmente poseer una práctica religiosa o espiritual que refuerce un estilo de vida con buenos valores.
Creo que esto es muy importante, Alicia. Yo quisiera resaltar algunas cosas de lo que acabas de mencionar. Con respecto a cuestiones que no dependen propiamente del niño, sino miremos, por ejemplo, la separación parental. O sea, la parte de la separación y el divorcio, pues cuando son hechos inevitables, porque ya sí lo han decidido los padres, hay que tratar de minimizar el impacto que esto tenga. Bien se dice que en las personas y en los niños, por ejemplo, la separación parental, el cambio de ciudad tiene que ver también con esto, el cambio de instituciones educativas son situaciones muy estresantes que pueden conducir a esto, ¿sí? Entonces hay que buscar un apoyo psicológico para poder comunicarle al niño, por ejemplo, en el caso de los padres, que igual ellos siguen siendo sus padres y que van a quererlos y van a ayudarlos como siempre, porque muchas veces los niños inclusive llegan a tener sentimientos de culpa y se culpan a ellos mismos por la separación que tienen los padres, ¿no? Los problemas de farmacodependencia y alcoholismo en los padres también es importante, ¿sí? Y la parte del abuso sexual, nosotros en el hospital San José vemos en la clínica de promoción del buen trato, que es donde se analizan todos los casos de maltrato infantil, y de aquí llegan muchos niños con intento de suicidio, con depresión secundario a abuso sexual. Entonces es otro factor que es bien importante, y quizás algo que también es fundamental, porque tú nos mencionabas al principio que había factores genéticos. Entonces, digamos, si hay un factor genético, si hay un factor ambiental, y si los niños tienen un acceso ilimitado a la web, a la información que viene en la web, pues vemos que también esto puede afectarlos de una manera grande, ¿no? Hay personas que se dedican a, digamos, tienen como este tipo de prácticas que no son sanas, en las cuales hacen que los niños cada vez vayan teniendo sentimientos más negativos y lleguen inclusive a tener orientaciones sobre cómo se deben suicidar. Entonces uno debe estar muy muy pendiente de todas estas cosas, viendo, vigilando los niños, qué tipo de información están recibiendo, para precisamente poder actuar sobre esos factores protectores. Y yo quisiera decirles que en realidad el principal efecto protector es el afecto, el amor de los padres bien entendidos, ¿sí? Porque si existe ese fuerte vínculo emocional con los padres, los niños se pueden abrir a ellos, pueden comentarles igualmente y pueden sentirse seguros, y esto hace pues que haya mayor resiliencia, ¿no? Que es una palabra muy de moda en este momento, pero que en últimas esa resiliencia nos indica que si bien pueden haber dificultades, el niño nuevamente se levanta para continuar con su vida, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta para cuando nosotros estamos viendo o estamos sospechando que un niño puede tener depresión, y nosotros como padres tenemos la obligación de estar pendientes sobre eso. Entonces, ya que hemos hablado de estos factores, digamos, que pueden predisponer, y de estos factores que igualmente pueden proteger a los niños de la depresión, yo quisiera que Alicia nos comentara cómo pueden hacer los padres para sospechar que sus hijos tienen depresión, y qué deben hacer si piensan que su hijo o hija presenta esta enfermedad.
La depresión puede ser un poco más difícil de sospechar en los niños más pequeños, ya que si estos aún no son capaces de expresar sus sentimientos, de verbalizarlos, tenemos que valernos de otros aspectos como su comportamiento. Así que mencionaré algunos síntomas, pero cabe resaltar que esto nos podrá hacer pensar en depresión si son constantes, permanentes, por meses, y que afectan la vida del niño, como lo hemos dicho antes, no que ocurran de pronto de forma ocasional. Tenemos entonces que los niños o adolescentes, los niños pequeños presentan periodos de llanto excesivo de forma muy frecuente y periódica, que está muy constantemente enfadado, irritable, que presenten ira, incluso que llegue hasta la agresividad, se comporten poco activos, se sientan muy cansados, que nada los divierta, se sientan aburridos siempre, prefieren estar solos y no muestran interés por ninguna actividad, ni siquiera por el juego. Incluso las que antes les llamaba la atención ya no les llama la atención, que presenten cambios en el apetito, pérdida de apetito o ganancia exagerada de apetito, cambios en el patrón de sueño, que puede ser insomnio o sueño excesivo, o trastornos del sueño como terrores nocturnos, pesadillas muy frecuentes o necesidad de dormir con alguien. También que presenten dificultades para concentrarse, cambios motores, por ejemplo, dificultad para quedarse quieto, se mueven continuamente o por el contrario son muy lentos en sus respuestas motrices. En los niños ya más grandes, que ya verbalizan, y en los adolescentes podemos encontrar además de estas otras alteraciones, como que ya ellos expresen ideas de culpa, de minusvalía, autoestima, que expresen sentimientos de tristeza constante, angustia, temores, que cambien su forma de vestir, que se aíslen de sus amigos, prefieran quedarse encerrados, que cambien comportamientos, por ejemplo, que ya no se reúnan en fiestas, en actividades sociales, que presenten conductas para suicidas. Esto es conductas que, si bien no tienen fin de acabar con la vida, sí provocan una lesión en el cuerpo, como por ejemplo el tan conocido cutting, que es hacerse rayones o cortes con tijeras o cuchillos. Otras conductas similares a estas, que son llamadas para suicidas, son arrancarse el cabello, quemarse la piel, pincharse con agujas o alfileres, entre otras. Y estas conductas pueden darse más como una respuesta de alivio o una forma de escapar a los problemas o llamar un poco la atención. Y finalmente ya están las ideas reales de muerte. Primero llegan las ideas de pensamientos de morir como solución a la tristeza o a los problemas, y finalmente ya se estructuran generando un plan de suicidio, y a veces hablan y expresan que tienen ganas de suicidarse, y finalmente ya es la ejecución de un intento de suicidio. Todas estas conductas son muy importantes y deben tenerse en cuenta que una forma de sospechar la depresión es, además de reconocer estos síntomas, es encontrar la presencia de alguno o varios factores de riesgo de los que ya mencionamos. Los padres deben reconocer estos síntomas y factores de riesgo y consultar a su médico, pediatra o psiquiatra infantil, quienes serán los encargados de evaluar tanto física como mentalmente al niño, diagnosticar o descartar un trastorno depresivo u otro trastorno mental. No debemos tener temor a este diagnóstico, no hay que estigmatizar la enfermedad mental, por el contrario, es importante diagnosticarla y hacerlo a tiempo.
Creo que lo que tú has dicho es muy importante y quizás da pie a lo que vamos a continuar hablando, pero yo sí quiero hacer caer en cuenta a nuestros oyentes que la depresión se puede presentar en niños pequeños, ¿no? Y por ejemplo, esta parte del llanto excesivo de forma frecuente y periódica, que tengan cambios en el humor, la agresividad, la falta de energía, digamos, cuando están... cuando quieren jugar, si bien claro pueden ser debidos a causas podríamos decir físicas, sin embargo los problemas psicológicos y la depresión tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también veíamos que pues es más frecuente en adolescentes, porque la adolescencia es una edad bastante complicada, donde digamos ya los cambios mentales y emocionales que tienen los muchachos y las muchachas las toman ellos de diferentes maneras, y esto hace que pues a veces sea difícil adaptarse a estos cambios. Se pueden presentar la depresión, que quizás en su extremo ya máximo pues va a llevarlos a ideas de suicidio e inclusive a suicidarse, ¿no? Que es uno de los graves problemas que tenemos nosotros a nivel de salud mental, no solamente acá en nuestro medio, sino que es a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de estos signos de alarma que podríamos decir pueden existir en los niños y en los adolescentes para nosotros empezar a actuar, ¿no? Yo quisiera que Alicia nos comentara, porque ella nos decía que pues había que consultar, ¿no? No hay que estigmatizar la enfermedad mental. Entonces yo quisiera que, digamos, dentro de todo esto, ¿cuál es el tratamiento para la depresión en los niños y en los adolescentes?
El tratamiento para la depresión infantil y del adolescente va a depender del nivel de la depresión, de la gravedad. Inicialmente, ante depresiones leves, el manejo puede ser con terapia psicológica, conductual, guiadas por un psicólogo y por el psiquiatra, preferiblemente el psiquiatra infantil. En casos moderados o severos, el psiquiatra infantil puede tomar ya la decisión de iniciar tratamiento con medicamentos que sirven para regular y estabilizar el ánimo de los niños. No debemos tener miedo a esto. Si llegamos a tener necesidad de iniciar medicamentos, las personas tienden a estigmatizar la enfermedad mental y creer que los niños quedarán volverán adictos al medicamento, que cambiarán la personalidad del niño o que mantendrán al niño dopado dormido, lo cual es un mito, ya que los antidepresivos bien usados no causan estos efectos y se van regulando poco a poco según la dosis que el niño vaya necesitando. Y si el psiquiatra infantil ha considerado que el niño lo requiera, pues hay que darlo. Y por supuesto, todo esto es muy importante en compañía de la familia, que la familia esté pendiente y siempre apoye al niño o adolescente, crea que esto es una enfermedad, no considere que es simplemente como ganas de llamar la atención y que se tome en serio el manejo de la depresión.
Muchas gracias, Alicia. Pues estamos en tiempos diferentes, ¿no? El COVID-19 ha llegado por un largo periodo de tiempo, ya casi completamos un año dentro de esta pandemia, y resulta que esto ha afectado la salud mental de absolutamente todos, no solamente de los adultos, sino también de los niños y los adolescentes. La parte del confinamiento, la parte de los problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar ha aumentado mucho en estas épocas. Entonces yo quisiera preguntarle a Alexandra, digamos, ¿cómo este confinamiento ha afectado la salud mental de los niños y adolescentes, y qué medidas se pueden tomar para enfrentar la depresión en estas épocas tan complicadas?
Bueno, doctor Narváez, pues recordemos que los niños pueden disfrutar de la vida en toda su plenitud cuando se sienten seguros, libres, cómodos en su entorno, cuando gozan de buena salud y cuando las personas en las que ellos confían pues les brindan lo que necesitan y se sienten de la misma forma seguros, ¿sí? Esto es importante porque entenderlo, porque definitivamente que las familias estamos viviendo una situación de incertidumbre laboral, social, la incertidumbre por la salud, el saber que la vida de todos nosotros está en riesgo y buscando a nuestros niños. Algo muy importante para nosotros como adultos es manejar nuestra propia ansiedad. Es comprensible que todos estemos ansiosos, pero la forma en que manejemos esta ansiedad va a tener un gran impacto en nuestros niños. Entonces debemos evitar los pensamientos catastróficos, o sea, pensar que las cosas solo van a empeorar, es algo que tenemos que sacarnos de la mente, porque se lo vamos a transmitir a nuestros niños. Entonces es como si les anuláramos la posibilidad de ellos pensarse un futuro, como si tuvimos la oportunidad nosotros de pensarnos, imaginarnos una vida pues maravillosa. A veces tenemos amigos catastróficos, entonces también de pronto nos toca dejar de seguirlos en redes. Hay mucha publicación que realmente le baja mucho el ánimo a las personas, entonces eliminar esas páginas o dejar de seguirlas o bloquearlas temporalmente es una buena recomendación. Por el contrario, tratar de acceder a mensajes positivos, escuchar mensajes, pues si nosotros no tenemos esa habilidad de transmitirle a nuestros niños eso, de pronto en YouTube sí hay algunos videos que van como a eso, ¿no? Como a ver las salidas, todas las posibilidades, las oportunidades que se van a abrir para nuestros niños. Entonces puede ser que eso sea algo positivo. Dejar de ver noticias también. La verdad es que si ustedes hacen el ejercicio de ver noticias una semana seguida, se van a dar cuenta que son reiterativas en los aspectos más negativos y más catastróficos, como lo decíamos. Inclusive el sábado se hace el resumen de todas las peores noticias o lo más duro que ha pasado la humanidad. Entonces bajarle la dosis a las noticias puede resultar necesario, pues aunque los padres pues debemos mantenernos informados, entonces ver cómo hacemos para dosificarlo, llegar a lo más puntual y de pronto no exponer tanto a nuestros niños en ese consumo de noticias. Mantener el contacto virtual. Afortunadamente algunos padres son tan ingeniosos y entonces todos los cumpleaños los seguimos celebrando los encuentros, inclusive los mismos encuentros de los padres del colegio, no solo para los temas escolares, sino como lo hacíamos antes, para conversar, para relajarnos, para compartir experiencias. Entonces eso hay que seguirlo haciendo a modo virtual, pero hay que seguirlo haciendo. Y ayudarle a nuestros niños a que lo sigan haciendo también, organizarles, afortunadamente que en los salones cada mes cumple años algún niño, entonces tratar de mantener este contacto y promover que nuestros niños participen de esto. Ahorita hay muchas ideas virtuales, por ejemplo, para enviarnos cosas, para recibir cosas, y de verdad que eso resulta como emocionante y es un momento pues de tranquilidad y alegre para nuestros niños. Hacer planes, debemos seguir haciendo planes a futuro, o sea, por ejemplo, ahora que no se, pues sí, ¿no? Como que no se puede viajar, bueno, o los que estamos manteniendo el confinamiento pues en estricta orden, como que uno dice, ay, ¿cuándo voy a volver a salir? Entonces, tratar de seguir haciendo planes, entonces decir, bueno, cuando salgamos vamos a hacer esto, eso, o sea, no dejar que de proyectar el futuro y definitivamente hacerlo de una manera positiva. Eso pues no solo nos sirve ahora en el confinamiento, sino que debía ser una actitud pues de los padres siempre, realistas, pero siempre positivos y optimistas frente al futuro, al presente y al futuro de la vida de nuestros niños.
Bueno, Alexandra, te queremos agradecer por tu participación. Ya creo que se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerles a todos nuestros oyentes por habernos acompañado, a Alicia Ortega, Alexandra Campo, por su participación en el programa, e igualmente a Cristian Cuellar por prestarnos los servicios técnicos en Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, médico pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de nuestro programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas de ti.